Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Aquí comienza Coffee Break.
Eso es la cosa de la ciencia y tal, ¿no?
Exacto, la tertulia semanal de la actualidad científica.
El programa no está mal, pero yo creo que le falta...
A ver...
No sé, como un poco de alegría.
¿Un poco de alegría le falta?
No sé, que estaría bien que hubiera un poco de música, concursos, chicas bailando...
Ya.
Cha-cha-cha, swing...
Ya.
Streeties...
Hmm.
Domadores de circo...
Ya.
Violencia gratuita...
Ya.
Peleas de gallos, muchas peleas de gallos...
Ya.
Es que así es un poco soso.
Bueno, supongo que han reconocido la referencia, un poco sutil, pero Matthew Perry era el Chandler Bing de nuestra pandilla de amigos de cuando éramos jóvenes. Chandler nos dejó muchas risas y buenos ratos, pero Matthew, en cambio, nos deja algo muy diferente. Nos deja una historia vital trágica que ilustra, que ejemplifica la importancia de la salud mental, precisamente el tema que analizábamos la semana pasada. Así que gracias, Matthew, por las dos cosas. Pero ese fue el tema de la semana pasada. Hoy hablaremos de otros temas aquí en Coffee Break. Hoy hablaremos sobre rocas que están cayendo del cielo ahora por un encuentro estelar que ocurrió hace 80.000 años. Hablaremos también de un nuevo cementerio egipcio. Bueno, en realidad no es nuevo, es de hace más de 3.000 años, pero es del Reino Nuevo y es un descubrimiento nuevo. Y tiene un libro de los muertos, o sea que es una noticia muy de Halloween para estos días. Y hablaremos también de muchas más cosas, de los papiros de Herculano, de la simetría CPT en física, de un semiconductor muy rápido, de agujeros negros primordiales, de la estrella Betelgeuse, de la posibilidad de crear espacio-tiempo en un laboratorio o la aplicabilidad de grandes modelos de lenguaje al plegamiento de proteínas. Es que me quedo sin aire solo decirlo. No sé si dará tiempo a todo esto. Igual es un poco ambicioso el menú de hoy, pero haremos lo que podamos. Ya saben que tenemos una página web que es señalyruido.com y que en esa página tienen todos los episodios anteriores y tienen también todas las referencias, todos los papers, toda la información de todos los temas que tratamos en cada episodio. Ahí pueden ver cómo contactarnos en redes sociales para dejarnos sus comentarios, preguntas, dudas, quejas, lo que quieran. Y también tienen los canales, las vías para apoyarnos si les apetece, tanto en Patreon como en PayPal. Y vamos a empezar ya con las presentaciones, la tertulia, porque como ven hoy tenemos un menú muy cargado, así que vamos rápido al lío. En primer lugar presento a nuestro invitado de hoy, que es Eloy Peña Asensio. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
Pues gracias por venir, gracias por prestarte. Eloy es casi doctor en ciencias físicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, y es el primer autor de un trabajo muy chulo del que vamos a hablar ahora. Tenemos también a María Ribes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí con el viento en Alicante. Uh-huh. Y tengo un mensaje para vosotros. Tengo un mensaje de unos oyentes del programa.
Ah, vale, adelante. Pero hay que descifrarlo. Hay un challenge, hay un premio por descifrarlo. Está escrito en tinta evaporada, en pergaminos carbonizados. ¿Cómo
exactamente, exactamente. Son rollos de papiro carbonizados. Pues es un mensaje para vosotros. Estuve hace poco en Ibiza, en un evento de recreación histórica, ¿vale? Organizado por la Asociación Iboshin, porque Ibiza no es todo... Sex and Drugs and Rock and Roll. Hay una necrópolis cartaginesa, la necrópolis del Puig dels Molins, y estaba yo haciendo una recreación histórica con mis compañeros. Sí, mi grupo se llama Proyecto Kemet, ¿vale? Y recreamos el Reino Nuevo Egipcio. Y se me acercó un compañero de otra asociación y me dijo, oye, ¿tú no hablarás en un podcast? Y le digo, sí. Y me había reconocido la voz y me dijo que era, había dos oyentes, que era pues, su podcast favorito, sobre todo fans de Héctor, ¿vale? Pero también de Francis y de Gastón, lo tengo que decir. Eran Juanga Bernal y Laura Villascusa, de Ibosim, de Ibiza. Ya está.
Oye, pues
vaya
muchas,
presentación.
Muchas gracias. Pues genial, muchísimas gracias. Nada, estupendo. Yo voy a Ibiza por las recreaciones históricas también. Así que... tenemos en Málaga a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día un poco extraño porque, bueno, hace como media hora la mitad del cielo estaba con gris oscuro y parecía como que cerca estaba lloviendo, pero no justo donde estaba yo. Y justo donde estaba yo, el cielo azul con unas pocas nubes blancas. Ahora mismo parece que se está cubriendo todo de gris, con lo mismo cae en cuatro gotillas mal contadas, porque no está previsto que caiga mucho más. Pero bueno, así tenemos una buena temperatura, unos 22 grados, así que un día estupendo para grabar un podcast.
Estupendo. Bueno, muy bien. Olvidé decir, María es profesora en la Universidad de Alicante, es @neferchiti en Twitter. Francis es profesor en la Universidad de Málaga, físico informático, doctor en matemáticas, es @emulenews en Twitter. Bueno, pues vamos entonces, quería comentar una cosita y es que, bueno, al hilo de lo de la presentación, ¿no? La referencia pues a la serie de Friends y al fallecimiento de Matthew Perry venía a colación, por supuesto, como habrán imaginado, al tema que comentábamos la semana pasada, ¿no? Sobre la salud mental, porque, pues en fin, a raíz de este evento luctuoso he estado consultando, nada, a nivel de Wikipedia, un poco la historia de adicciones y de abuso de sustancias que tenía este actor y es una historia terrible, realmente terrible. Y claro, eso es lo que está en la Wikipedia, que serán las cosas que están muy muy documentadas, ¿no? Y muy y que son muy conocidas, pero lo dicho. Y me llamó la atención que, según comenta, empezó con 14 años con problemas de alcoholismo, con adicción al alcohol desde los 14 años, una cosa terrible. Y me acordé de los comentarios que hacían Ignacio, sobre todo, y también Dani, sobre cómo el alcohol se ha usado para tapar muchas cosas, y claro, pero es una pendiente muy resbaladiza, ¿no? Primero porque ejerce un efecto rebote contrario, ¿no? El alcohol tiene ese efecto, nos decía Ignacio, que te puede hacer sentir bien momentáneamente, te puede ayudar a aliviar esos síntomas que puedes tener de desórdenes mentales, de ansiedad, de depresión y demás, pero a la larga los amplifica. Entonces ejerce un efecto que puede parecer beneficioso a corto plazo, pero a la larga los amplifica y además es adictivo. Y luego es esa pendiente resbaladiza que de ahí te lleva a muchas otras cosas, ¿no? Que en el caso de, ya digo, en el caso de Matthew Perry, pues es una, bueno, simplemente ya digo, leyendo la Wikipedia ve uno lo terrible que debió ser su vida personal por todo este abuso de sustancias, comenzando con el alcohol y de hecho que nunca lo dejó, ¿no? Nunca consiguió terminar de dejarlo. Cuentan historias de que incluso durante el rodaje de Friends él se había comprometido a no beber durante el rodaje, pero aún así muchas veces llegaba con una resaca terrible o directamente colocado de alcohol o de otras cosas y dificultaba las grabaciones. Creo que hubo una época que hubo que pausar la serie para poder las grabaciones para que pudiera ingresar en una clínica de rehabilitación. O sea, realmente muy muy serio el tema, ¿no? Y claro, a veces la gente dice, pero ¿cómo alguien que lo, cómo esto le puede pasar a alguien que lo tiene todo, que tiene la fama, que tiene riqueza, que tiene? Y es que no nos damos cuenta de que es una enfermedad, es que una enfermedad no depende de que lo tengas todo, ¿no? Sino que nadie se pregunta cómo puede haberle dado apendicitis si lo tiene todo. Pues te puede dar apendicitis por muy rico y famoso que seas, ¿no? Y bueno, nada, pues simplemente quería hacer ese comentario, insisto, ¿no? A raíz de todo lo que hablamos la semana pasada y que pues ocurrió justo dos días después. O sea, que creo que es, bueno, el ejemplo perfecto de toda esa parte de la que estuvimos hablando. Bueno, me ha pedido también nuestro amigo Ángel López Sánchez, que el lobo rayado, que no deje de mencionar un evento que él está organizando como presidente de la Asociación de Investigadores, la Red de Investigadores en Australia y Asia Pacífico. A ver si lo tengo aquí para no decirlo mal. Spanish Researchers in Australia Pacific, Asociación de Investigadores Españoles en Australia y el Pacífico, que es una organización sin ánimo de lucro, sin afiliación política, que ha sido creado para aglutinar a los investigadores en esa región geográfica y que se ha incorporado también en parte de, como parte de la red, una red que se llama RISEX, de 19 asociaciones de investigadores españoles en el extranjero, que como hay tantos, pues bueno, existen estas asociaciones y estas redes, ¿no?, para un poco pues ayudarse y darse apoyo, porque bueno, siempre viene muy bien cuando estás en el extranjero cualquier apoyo que puedas tener para ayudarte a sobrellevar las dificultades típicas de vivir en otro país. Y hay un evento con una serie de charlas que tiene lugar la madrugada de hoy para mañana. Y tengo por aquí el folleto que, bueno, se titula Un Mundo Conectado, y es una especie de reunión que incluye pues a diplomáticos, políticos australianos, o sea, de muy alto nivel, y se trata de presentarles una visión de un poco pues eso, ¿no? Un mundo conectado, ¿no? De la conexión entre nuestro mundo cotidiano y el universo que habitamos. Entonces, bueno, como digo, Ángel es el presidente de esta asociación, no sé si lo he dicho, me invitó a dar una charla. Yo sé que es para vengarse de las horas que él tiene que venir aquí, a horas intempestivas, a Coffee Break, pues me ha hecho a mí madrugar mañana, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, aunque debo decir que ha tenido el detalle de ponerme la última para que no tenga que madrugar tanto. Y nada, y esto estará disponible, ¿vale? No tengo el enlace todavía, pero esto estará disponible para que se pueda seguir y pondremos la referencia para que se pueda, quien tenga interés pueda seguir estas charlas, ¿no? La mía, como digo, es la última, se titula una Tierra Conectada al Universo, y lo que voy a hacer un poco, esto spoiler, es reivindicar la importancia de vernos como especie planetaria y la necesidad de tener una autoridad, una gobernanza planetaria, porque hay muchos problemas en el siglo XXI que requieren una solución o requieren toma de decisiones a escala humana, no a escala de naciones, ¿no? Esto que, bueno, lo hemos dicho muchas veces aquí, que la estructura de naciones para muchos problemas no sirve. Necesitamos algún tipo de gobernanza global para afrontar algunos problemas que son de naturaleza global. Bueno, Eloy, vamos a hablar de nuestro libro, ¿no? Nuestro paper. Tengo que decir una cosa. En la portada del episodio de hoy, que pretendía hacer referencia un poco a este trabajo, porque a mí me parece una cosa que es muy bonita y muy evocadora, pero es mentira. Es mentira en el sentido literal, ¿no? Como cuando Francis dice algo, no, eso es mentira. En este caso es mentira a sabiendas, que es lo que realmente hace que una mentira sea una mentira. Pero es una mentira artística, ¿vale? No me lo tengan muy en cuenta. Porque es mentira, la portada pretende hacer referencia al paso de la estrella de Scholz, cerca al sobrevuelo, al encuentro de nuestro sistema solar con el de la estrella de Scholz, que recientemente, hace unos años, se descubrió que ha sido el encuentro cercano más reciente que tenemos constancia. De vez en cuando las estrellas se van moviendo y de vez en cuando se acercan, simplemente por esos movimientos aleatorios en la galaxia. Y esto ocurre relativamente a menudo. Entre 50.000 y 100.000 años una estrella pasa a distancia de la nube de Oort. Que eso es un montón. Yo, en fin, lo suelo mencionar esto en el contexto de SETI, porque a veces nos preguntamos por qué esta idea de intentar buscar artefactos en el sistema solar. Pues es porque a lo largo de la historia del sistema solar, con esta frecuencia de encuentros, ha habido del orden de 100.000 oportunidades, 100.000 encuentros con otras estrellas. Son 100.000 oportunidades para. Nosotros ya estamos pensando en mandar una sonda Alpha Centauri, a Próxima Centauri. Entonces, está a 4 años luz. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una estrella a 1 año luz, porque vivimos en una época en la que estamos viviendo un encuentro con una estrella, estoy seguro que estaríamos motivadísimos para enviar montones de sondas a ese sistema planetario, y a lo largo de las décadas y de los siglos enviaríamos muchas naves para explorar ese sistema, explorar esos planetas y aprender sobre cómo es otro sistema planetario. Entonces, ha habido 100.000 oportunidades a lo largo de la historia del sistema solar para que otras estrellas que pudieran albergar otra civilización pudieran hacer eso también. O sea que, en principio, quién sabe, ¿no?, lo que puede haber pasado a lo largo de todo esto.
Una cosita para ejemplificar, ¿por qué no se pudo haber visto a simple vista Sols? El paso más cercano al Sol con nuestra estrella fue a 68.000 unidades, o 68.000 unidades astronómicas, que más o menos es un año luz. Alpha Centauri está a 4 años luz, y que es solo 4 veces más, y no se aprecia en el cielo a simple vista, ni mucho menos.
Entonces, Próxima es que estamos... Centauri, ¿no? Pues claro, Alpha es un sistema triple, que son dos estrellas que sí son brillantes, y Próxima, que es una enana roja. Y efectivamente, Próxima no se ve a simple vista. ¿Sí?
Claro. Sí. Es que la nube de Oort, el espacio por el que pudo haber atravesado Sols, es enorme.
Eso es. Entonces, bueno, no se vería a simple vista, ¿vale? De hecho, está calculado que habría sido magnitud 12 o algo así, pero para mí lo evocador de todo esto es que eso fue hace 70, 80 mil años, que ya había seres humanos en este planeta. Entonces, el último de estos encuentros se produjo cuando ya había seres humanos en este planeta. Y eso me parece algo muy, muy bonito de imaginar. Por cierto, la semana pasada cuando hablamos de esto, Aparicio hizo el chiste de que si estábamos hablando de, cuando dice la estrella Sol, dice la estrella del Sol, refiriéndose al Sol, yo no lo pillé. Pero es el tipo de chistes que me gustan. Pero pensé que Sol era algún personaje, algún personaje de actualidad que yo no conozco, de fuera de mis círculos, que ahí me pasa mucho eso. Entonces, por eso no lo pillé. Bueno, entonces, Eloy, en este paper, si quieres resumirnoslo un poquito, ¿no? Porque trata de cosas que pasaron en ese encuentro, posiblemente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, todo comienza con una detección de la red finlandesa de meteoros el año pasado, en octubre, el día 23, y observaron un meteoro rozador muy rápido. Este es un meteoro que va paralelo al horizonte, y el grupo se puso en contacto con nosotros, en concreto con José María Trigo, para cedernos el análisis. Efectivamente, ellos habían hecho un primer cálculo y les parecía que efectivamente estaba por encima del límite de la velocidad esperada para un objeto de nuestro sistema solar, y querían confirmarlo y querían, bueno, entonces nos pusimos a trabajar en este evento y efectivamente...
Déjame aclarar que la razón es porque hay ahora mucho interés, ¿no? Como han visto con todos estos trabajos de los que hemos hablado, hay mucho interés en identificar objetos que vengan de fuera del sistema solar, con órbitas, claro, que se llaman hiperbólicas, que quiere decir que son abiertas, que no están en una órbita cerrada. Y este grupo de Finlandia, ellos pensaban que este meteoro podía ser un objeto con una órbita hiperbólica, y por eso pues les contactaron, sí, ustedes, ¿no?
Una órbita hiperbólica, exactamente, es una órbita que está abierta y que tiene una energía positiva. Esto es que la suma entre la energía cinética y la potencial pues es mayor que cero, porque gana la cinética. Entonces no cae en el pozo gravitacional del Sol, y gana la cinética precisamente porque, bueno, tiene una velocidad extra que le hace que no caiga en ese pozo. Y ahora, como dice Héctor, pues hay un interés creciente, por, como todos sabemos, por estos eventos con órbitas hiperbólicas que pueden ser candidatos a provenir de otras estrellas y otros sistemas planetarios, en principio. No tiene por qué. Luego lo comentamos si no.
Claro, de eso va el paper, ¿no? Que tenga una órbita hiperbólica quiere decir que es abierta. En principio, eso podría significar que viene de fuera. Viene de fuera, pasa cerca del Sol y vuelve a salir de camino para afuera. Y eso es, digamos, la explicación estándar. Pero pueden pasar otras cosas, ¿no? Que hagan que algo adquiera una órbita hiperbólica siendo un objeto del sistema solar. Entonces, claro. Ellos les contactaron a ustedes con respecto a ese objeto, pero tú en aquella época ya estabas analizando eventos de la base de datos de CNEOS, ¿verdad? La famosa base de datos esta de la que hemos hablado muchas veces y muy controvertida y que la gente se pelea mucho.
Yo estaba analizando la base de datos de CNEOS, que son estos superbólidos que, bueno, si queréis explico un momento la definición de... Es un meteoro es simplemente cuando una roca del espacio se quema en la atmósfera, sufre un proceso de ablación y emite una radiación en forma de luz visible. Si la luz supera la magnitud de Venus menos 4, le llamamos bola de fuego o bólido, y si supera la magnitud de menos 17, superbólido. Menos 17, para que nos hagamos una idea, es como 100 veces el brillo de la luna llena. Estos superbólidos de menos de menos 17 de magnitud se pueden detectar del espacio. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos pues tiene sus satélites espía hechos para el tratado de, bueno, con el fin de que no, de vigilar que no haya ensayos nucleares, y esto es como un producto indeseado de esas detecciones, pues captan los superbólidos, algunos, y se los ceden al CNEOS, que los publica en su página. Pues estos son muy interesantes porque, a diferencia de las redes de detecciones de meteoros en tierra, estas redes en tierra están situadas en zonas concretas y solo en tierra, mientras que los satélites captan en toda la latitud y longitud terrestre, y además solo en muy grandes eventos. El problema es que suben estos datos sin incertidumbres, sin la medida del error. ¿Por qué? Porque son satélites espías y no quieren que el enemigo le reconstruya la sensibilidad del instrumento y entonces hagan justo los ensayos nucleares pues un poquito más abajo para que no los detecten. Entonces tienen su interés, pero también su problema. Yo en principio me interesé por CNEOS para mirar los normales, las órbitas elípticas, para ver qué porcentajes estaban asociados con enjambres, con lluvias de estrellas, y ver si cuadraba con los porcentajes que sostienen con las estaciones de tierra. Y de casualidad, pues me encontré con estos eventos hiperbólicos. Ya habían detectado a Amir Siraj y Avilov 1, y yo detecté el segundo.
El famoso IM-1, el famoso CNEOS-14.
Nosotros detectamos el segundo, que les pisamos, nos adelantamos por unos meses, que les dio mucha rabia. Intentaron luego publicar esa segunda detección como si fueran suyas sin citarnos, pero tuvieron que citarnos al final. Y nada, y entonces la comunidad pues realmente ha reaccionado muy mal a la publicación de este tipo de eventos. Y más aún cuando estas personas pues están elucubrando y haciendo unas hipótesis que son extravagantes sobre eventos que ya son de por sí un poco anómalos o cuestionables.
Me gusta lo de
una pregunta, Eloy.
Espera un momentito, sí. Francia, ahora pero hablando de extravagantes, es que se nos acaba de conectar Gastón Giribet a la tertulia. Él sabe que lo digo de forma cariñosa, porque para mí no cabe otra interpretación de ese adjetivo. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Hola.
Saludos. Hola,
hola. Hola. O sea, hay dos formas de insultar a un amigo. Una es con un insulto y una forma un poco más sutil, que es emplear adjetivos que no son peyorativos, pero de un uso tan poco frecuente que implica una ironía infinita. En este caso no es ironía, soy extravagante.
Bueno, puedo decir aquí que el uso de la ironía es también un homenaje a Chandler Bing y a Matthew Perry. Gastón es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York, @GastónGiribet en Twitter. Gracias por conectarte, Gastón. Disculpa, te interrumpí, Francis, que querías preguntar algo.
No, solamente como Héctor siempre comenta que Avi Loeb tiene línea directa con los militares para el tema de la base de datos CNEOS, vosotros también tenéis línea directa, es decir, también podéis pedir más información de la...
Para nada, yo lo he intentado, yo lo he intentado y ni me han contestado, vaya. Yeah. Pero vamos,
¿cómo se intenta eso? Uno llama al Pentágono y dice, hola, soy Eloy.
No, uno contacta con el administrador de la página
¿Es
web.
¿Es el Pentágono? Que se ponga.
Qué bueno, que se ponga.
No, uno contacta con el que sabe al que le pasan los datos, que es estar en la página web de CNEOS. Tienes abajo el nombre del administrador en el apartado de bolas de fuego, Paul Chodas se llama, y eso es un cargo público de la NASA, tienes su email y pues, lo puedes escribir si quieres, claro.
Vale, o sea, tú le escribes al de la NASA, sí. Y el de la NASA es el que habla con los militares.
Claro, exactamente. De todas maneras, si lo que podemos conseguir es una carta oficial firmada por un oficial diciendo que lo confirma el 99,999%, pues tampoco nos va a servir de mucho, porque si no nos dan los datos en crudo, ni siquiera nos ofrece las incertidumbres, pues yo es, pues de su palabra, fiarme de su palabra es como no tener nada.
Sí, porque de hecho Loeb consiguió esa carta y tampoco ha servido para mucho, ¿no? Aquí hemos hablado, yo me he quejado aquí muchas veces de algunas actitudes, ¿no? Hacia esta base de datos. Yo entiendo las reticencias y entiendo que hay cosas que sin incertidumbre pues no se pueden afirmar. Pero eso no quita que no pueda haber pistas, sugerencias, indicios que puedan salir de esta base de datos, que a lo mejor luego se tengan que confirmar de otra forma. Y existe cierta, yo lo he comentado aquí alguna vez, y aprovecho ahora que puedo decirlo, que están basadas no solo en mi experiencia personal con el paper del meteoro de IM1, el CNEOS 14 y la historia del planeta 9, sino también de la historia de este artículo, que Eloy ha sido primer autor, pues que también hemos encontrado, ¿verdad, Eloy?, problemas con comentarios de referís que no tienen mucho sentido y que yo los atribuyo a la polémica no, es que, bueno, polémica está bien, o sea, la polémica de por sí no es mala, pero al debate demasiado apasionado que se ha generado, bueno, porque Loeb genera este tipo de cuestiones por su forma de actuar, genera fricciones con la gente de la comunidad, de los campos en los que se mete, y yo creo que esas fricciones lamentablemente no deberían, pero esas fricciones que son humanas se acaban traduciendo o se acaban trasladando al debate científico, que yo creo que no debería, deberían ser dos cosas separadas. Pero, en fin, somos humanos y esto ya lo hemos debatido en otros programas y a veces...
Además, tuvimos la mala suerte, voy a desvelar algunos entresijos Icarus, que es donde hemos publicado, si no recuerdo mal, fue la tercera o la cuarta revista donde probamos, con la mala suerte de que íbamos enganchando siempre el mismo referí. Entonces, llegaba un momento en el que recibimos la primera revisión del referí con sus comentarios y su negativa, pero a partir de ahí trabajamos, contestamos esos comentarios y mejoramos el paper, lo enviamos una segunda vez y el referí volvía a enviar la primera revisión, ya incluso citando frases que ya no estaban. O sea, ya con una inercia, con una preconcepción de no querer, bajo ningún concepto, que se publique eso, que ni se molestaba en mirar si el artículo había sido mejorado, si habían sido abordados todas las problemáticas que señalaba.
Prejuicio, que se llama eso, sí. Sí, sí. No, y luego pasó que en otra revista le llegó al mismo referí y puso el mismo informe, cuando ese informe no se aplicaba, ¿no? Entonces, eso te referías. Pensaba que decías una revisión posterior.
Y que ya el referí en su informe incluso citaba frases de estáis diciendo esto y esto está mal, que ya no habían dejado de existir, ya no estaban en el manuscrito. Sí, o sea, ni se lo había leído. Es que no quería ya, es que no quería saber nada del paper directamente, no se lo volvía a leer.
Bueno. En fin, finalmente el artículo se publicó y a mí me parece muy interesante. Yo la forma en la que lo veo, no sé qué opinas tú, Eloy, creo que tiene como dos partes muy interesantes, ¿no? Una es el análisis del meteoro finlandés y otra es la parte del análisis de identificar eventos hiperbólicos en la base de datos de CNEOS, que es lo que tú ya estabas trabajando, ¿no?
Y hay que señalar que las reticencias de los referís y en general de la comunidad es solo por esa segunda parte. O sea, reticencias sobre estudiar un evento bien estudiado con múltiples estaciones, con sus incertidumbres y su error de media y todo, no da ningún problema. Lo que pasa es que queríamos, por una razón que explicaremos más adelante, queríamos acompañarlo de uno de los eventos de esta base de datos de CNEOS porque compartía o puede compartir algunas características. Por eso intentamos acoplar esas dos partes, pero era la segunda, la de CNEOS, la que levantaba esas asperezas.
Sí, porque el meteoro finlandés, no sé si lo hemos dicho, sí que se observó, no es con CNEOS, sino con estaciones, creo que tres estaciones diferentes en tierra, ¿verdad? De estaciones científicas normales.
Sí, tres estaciones de la red finlandesa y un fotógrafo casual que estaba haciendo... Es que justo era una época en Finlandia de que había auroras boreales y había mucha gente fotografiándolas. Y entonces, pues... obtuvimos un registro, unas imágenes preciosas del meteoro con la aurora boreal detrás, maravillosas, la verdad.
Entonces, bueno, está por una parte eso, el meteoro finlandés observado con estaciones científicas en tierra y por otra parte la base de datos CNEOS observada con los satélites espía, y ahí Eloy, como digo, ya llevaba tiempo buscando eventos hiperbólicos. Recuerdo, Eloy, que cuando empezamos a hablar... estabas trabajando no solo con CNEOS, sino con muchos más bases de datos y encontrabas que había como que los eventos hiperbólicos no solo estos grandes brillantes Eneos, sino pequeños eventos que podían ser, yo qué sé, roquitas de centímetros o incluso polvo. No están distribuidos isotrópicamente como uno esperaría, ¿no? Que estén por el cielo, quizás con algo de preferencia en la dirección de movimiento del Sol, pero que no haya una dirección privilegiada, sino que había como regiones, ¿no? Regiones en las que había más, más flujo de estos hiperbólicos, ¿no?
Sí, es que aquí hay que comentar algunas cosas. Claras. Estas grandes bases de datos de meteoros funcionan de manera automatizada. Entonces, los cálculos se hacen automáticos y el tracking de un objeto luminoso que va teniendo fulguraciones conforme penetra la atmósfera puede llegar a ser muy difícil, y eso hace que pueda estar mal medida la velocidad. Estas redes que están automatizadas suben todos esos eventos con las estimaciones que hacen de la velocidad sin que, en principio, nadie lo supervise. Entonces, ahí se pueden colar muchas cosas, y de hecho, si vamos a las grandes bases de datos de meteoros actuales, la ECAM, Sonotaco, Edmond, la Canadier, cualquiera, y miras el número de eventos hiperbólicos, vas a ver que hay un porcentaje de el 10% del total. Ya de por sí son hiperbólicos, y evidentemente eso no puede ser. No puede ser, porque los que se reducen bien a mano, con buena precisión, nunca sale ese porcentaje. Entonces, ya se asume, y se lleva asumiendo desde los años 50 que se empezaron a detectar estos eventos hiperbólicos, que son fruto de error. O sea, que son errores de medida, errores de cálculo, limitaciones de los instrumentos, o a la hora de hacer el tracking del meteoro, pues errores en el píxel o en el frame que se adelanta, o cualquier tipo de error que pueda surgir.
Bueno, que la mayoría, ¿no? O sea, que podrá haber alguno, pero que no son ese 10% que sale, claro, entonces, en las bases de datos, claro.
La cuestión es si dentro de ese 10% existe un porcentaje de eventos que realmente son hiperbólicos o no. Lo que comentabas tú, Héctor, es que cuando se evalúa la distribución de estos eventos hiperbólicos, se ve que hay ciertos sesgos. Por ejemplo, hay un sesgo hacia la eclíptica. Hay un sesgo hacia la eclíptica que ya te está dando una idea de por qué hay una mayoría de eventos que están en el plano del movimiento de la Tierra. Pues justamente porque son hiperbólicos, porque han impactado muy rápido, se han medido mal. Las cosas que se detectan que van muy rápido se miden peor. Entonces, si hay eventos que impactan de manera muy rápida contra la Tierra, pues se van a medir peor y va a haber más posibilidades de que salgan hiperbólicos. Si un evento un meteoroide impacta, o sea, está en el plano de la Tierra, tiene más posibilidades de impactar de frente al apex de la Tierra, al movimiento de la Tierra, produciendo una velocidad aparente mayor y, por lo tanto, aumentando las posibilidades de que se mida mal y de que salga hiperbólico. Entonces, uno de los sesgos es ese. Estos eventos hiperbólicos están la mayoría en el plano de la eclíptica. Si miramos la proporción, si miramos la relación que hay entre la elongación, o sea, el ángulo que forman de incidencia con el ápice de la Tierra, vemos que hay una correlación entre el porcentaje de hiperbólicos y cuanto más de frente impactan contra la Tierra. De espaldas, o sea, por detrás de la Tierra, prácticamente no hay hiperbólicos. Y eso ya es una pista de que la mayoría de esos hiperbólicos tienen que ser fruto de error.
Claro. Que en principio el error debería estar contabilizado en el presupuesto de error, pero que a veces, pues claro, en estas grandes bases de datos donde no se criba, sino se mete todo ahí junto, pues es posible que haya cosas que no están bien, ¿no? Entonces, por eso hace falta un análisis cuidadoso, detallado, para intentar buscar los que realmente sí que, fuera de toda duda, sean hiperbólicos. Y en eso es en lo que tú estabas cuando empezamos a hablar. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de esto o pasamos a la parte de la...
Claro.
Sí, porque para mí la parte de la conclusión bonita es luego la extrapolación de esto.
Sí, solo comentar rápidamente que este meteoro finlandés fue producido por un meteoroide de entre 4 y 8 centímetros de diámetro. Y para que la gente se haga una idea, en 5 segundos y medio recorrió más de 400 kilómetros a una velocidad de por encima de 73 kilómetros por segundo. Y eso fue visible por toda Finlandia a cientos y cientos de kilómetros. es solo para enfatizar que es muy chocante para mucha gente pensar que esas estrellas fugaces que vemos son en realidad minúsculos granitos de arena, que simplemente lo que está pasando es que tienen tanta velocidad, tanta energía cinética, que eso es lo que se transforma en una energía radiada. Pero realmente son minúsculas. Lo que pasa es que están entrando a 200.000 kilómetros por hora. Están haciendo una fricción con las moléculas del aire tremenda. Y este en concreto medía entre 4 y 8 centímetros y empezó a ser visible, a volverse incandescente a una altura de 120 kilómetros, que es muy alto. O sea, muy alto. Los meteoros empiezan normalmente, bueno, típicamente la mesosfera, y más cerca de entre 70 y 100 que otra cosa. Este empezó muy alto y como era rozador, no penetró hacia abajo la atmósfera, entonces fue paralelo a la superficie prácticamente y no presentó, al menos detectable, ningún síntoma de desaceleración. Que esto también es importante, es una rareza más añadida a este evento.
No, solo quería preguntar, las estrellas fugaces típicas que todo el mundo ve, yo qué sé, las Leónidas, etcétera, ¿qué tamaño típico suelen tener? ¿Milimétrico?
Sí, milimétrico. Si algo, o sea, si estamos hablando de una partícula de centimétrica, ya estamos hablando de un bólido o una bola de fuego. De la magnitud que produce una estrella fugaz típica que ves así, una pequeña traza. Eso es micrométrico, pero 100, 200 micrómetros, un milímetro.
Esos son granos de polvo, básicamente, ¿no?
Sí, es la IAU, la Internacional, ¿cómo es?
Astronomical Union, ¿no?
Astronomical Union, sí. Define un meteoroide desde 30 micras hasta un metro. 30 micras el rango inferior, el límite inferior, porque es lo mínimo que pueden detectar los radares cuando uno de estos meteoroides impacta contra la atmósfera. En visible hace falta un poquito más, 100, 200, pero por ahí está el mínimo. A partir de eso ya se considera polvo y ni el radar convencional de detección de meteoros lo puede detectar.
Bien, bien. Y este objeto, el finlandés, nos lo topamos de frente. O sea, chocamos la Tierra, ¿no? Fue una colisión frontal con este meteoro. Por eso tenía esa velocidad tan brutal, que eran como 70 kilómetros por segundo o algo así, ¿no?
Claro, eso permite también que salte desapercibido. O sea, es más fácil, si impacta de frente, vas a ver que tiene una velocidad normalmente alta y lo vas a poner ahí a este que estudiarlo. Todos los meteoros que a lo mejor podían ser raros o muy rápidos, pero impactaban por detrás y entonces no aparecían ser tener una velocidad tan alta y a lo mejor sí que la tenía. Claro, un meteoro, o sea, el límite parabólico en la órbita del planeta, o sea, una órbita puede ser elíptica, o sea, un objeto puede tener una órbita elíptica y chocar contra la Tierra hasta 42 kilómetros por segundo en relación al Sol. O sea, si un objeto que impacta contra la Tierra tiene una velocidad mayor de 42 kilómetros por segundo, significa supera la velocidad de escape del sistema solar en la órbita de la Tierra y por lo tanto tendría una velocidad hiperbólica. Pues a esos 42 kilómetros por segundo que podría tener en el límite, hay que sumarle los 30 kilómetros por segundo de la Tierra si impacta de frente o restárselo si impacta por detrás.
Que es el caso de IM-1. IM-1 impacta casi, bueno, no totalmente por detrás, pero como a 45 grados por detrás. Y era cerca de 30 kilómetros por segundo respecto a la Tierra, que en heliocéntrico pues eran como 60 kilómetros por segundo prácticamente. Uh-huh. ¿Qué más cosas? Bueno, entonces en esta base de datos tú habías identificado como, creo recordar que eran 9 eventos hiperbólicos en CNEOS.
6. Sí, que es más o menos el 1%
del total. A lo mejor lo leí al revés con la página. Sí.
Es el 1% del total de los eventos de CNEOS son hiperbólicos.
Que ese 1% sí más o menos cuadra con otras estimaciones de otra gente, ¿no?
Es que eso es lo que debe decir. Tradicionalmente se ha dicho que el porcentaje de hiperbólicos de una base de datos de meteoros refleja los errores. cómo de buena es o mala esa base de datos. Y a la vez se dice, no, los eventos de, o sea, CNEOR no vale porque no tiene errores, porque tiene errores y está mal, y en cambio presenta un 1% de porcentaje hiperbólico. Las bases de datos convencionales tienen 10% de eventos hiperbólicos.
Claro, pues ya te...
Claro.
Ya te da una
y
indicación.
Efectivamente, también, como añadido en el paper, hemos hecho una comparación de 15 eventos que estaban... que han sido registrados por esos satélites de Estados Unidos y también registrados con estaciones de tierra, se han reducido por separado y se han comparado los resultados. Y hay un buen porcentaje que encaja y que dan suficientemente buenos resultados como para reconstruir su órbita.
Bueno, entonces, a ti te intrigaba que esos 6 eventos no parecían estar repartidos isotrópicamente, ¿no? Homogéneamente por el cielo, sino que parecía que había ahí agrupamientos, ¿no? Lo cual en principio era sospechoso, aunque también quizás podía haber otras explicaciones, ¿no? Pero eso fue un poco la primera pregunta que te surgió, ¿no?
Había los seis eventos hiperbólicos de CNEOR, pues despertaban dos sospechas. Primero, los 6 tenían una inclinación orbital baja, menos de 24 o 25 grados,
cerca de la eclíptica.
Cerca de la eclíptica, lo cual una población entrante al sistema solar interestelar, en principio es aleatoria, tendría que ser isotrópica, y sus inclinaciones orbitales tendrían que ser, pues, de media 45, en valor absoluto. Y estos seis eventos estaban por debajo de 25 grados, y además en órbitas prógradas, creo, los 6. Que una población interestelar tendría que ser 50-50 prógrada, retrógrada. Con lo cual, y además, había un primer sesgo de dirección del radiante, que es la zona del cielo de la que proceden, antes de impactar, que parecía o apuntaba hacia Géminis, hacia la constelación de Géminis. Que luego esto a lo mejor no pareció ser tan una evidencia tan fuerte como creía al principio, pero bueno, está el trabajo que Héctor es el que se dio cuenta de esto, que había leído el trabajo de los hermanos de la Fuente, que ya habían estudiado el cuerpos pequeños del sistema solar, asteroides y, bueno, cometas principalmente.
Es que, perdón un momento, los hermanos de la Fuente Marcos, Raúl y Carlos, hemos hablado de ellos aquí otras veces, son los Simpson del sistema solar. O sea, ya lo han hecho todo. Cualquier cosa en la que vayas a trabajar, ya los hermanos de la Fuente Marcos han hecho cosas ahí, ¿no?
Sí, ellos ya miraron algunos cometas con muy, muy excéntricos, incluso hiperbólicos, y dijeron, oye, hay un sesgo hacia esta zona del cielo. Estos eventos hiperbólicos tienden a apuntar hacia esta zona del cielo, en concreto hacia la constelación de Géminis. Los eventos de CNEOS también parecían, no eran aleatorios, algunos estaban cerca de Géminis y otros no, pero había un sesgo ahí.
Eran 4 de los 6, creo. 4 de los 6 parecían originarse cerca de Géminis.
Más o menos cerca, sí. Y luego, en concreto, cuando yo le comenté a Héctor, o sea, había leído este artículo, le dije, oye, tenemos este evento hiperbólico de los finlandeses, no ha tenido ningún encuentro con ningún planeta que lo pueda haber acelerado, porque eso podría ser una explicación a la órbita hiperbólica, y está en la eclíptica, y entonces me dijo, pues mira a ver si cae cerca de esta zona que habían señalado los hermanos de la Fuente, y efectivamente el evento finlandés apunta exactamente a la constelación de Géminis. O sea, cae en la constelación de Géminis. ¿Qué pasa? Y aquí la gran idea. Los eventos hiperbólicos con un radiante en la constelación de Géminis son compatibles con haber sufrido un encuentro con la estrella Sols, que pasó hace 80.000 años por la nube de Oort, nuestro sistema solar. Entonces, hicimos, bueno, en concreto, Héctor hizo las integraciones numéricas orbitales de esos eventos desde el impacto en la atmósfera hasta más de 100.000 años para atrás, hizo lo correspondiente con la estrella de Scholz y encontramos que había una compatibilidad efectivamente entre el paso cercano de Scholz, el evento finlandés y también posiblemente uno de los eventos de Ceneos, uno de esos 6 eventos de Ceneos, si su velocidad estuviera sobreestimada. Que aparentemente, habiendo visto las correlaciones con los eventos de Tierra, es bastante plausible que esté sobreestimada.
O sea, se requeriría que esté sobreestimada. Estamos hablando de IM2, ¿no? El segundo de los objetos interestelares estos de... Y se requeriría del orden de un 20% de sobreestimación a la velocidad, que es más o menos compatible con lo que se ha observado en estos eventos, ¿no? En la base de datos.
Sí, de hecho, un 16% de los eventos tiene esa sobreestimación de velocidad. Y si IM2 tuviera esa sobreestimación de la velocidad, no es que pase cerca de Scholz, es que pasa por su, atraviesa su esfera de Hill. O sea, hace un encuentro directo, un encuentro cercano directo. En cambio, el finlandés tuvo un encuentro cercano, pero no tan cercano. Llegó a pasar a 2 esferas de Hill de Scholz, pero suficiente para que Scholz le hubiera impartido un impulso gravitacional que más o menos corresponde al 15% de la velocidad necesaria para que una órbita en ese punto adquiera una excentricidad que haga que tenga un perihelio que pase a una unidad astronómica. Es decir, Scholz pudo haber contribuido en un 15% a que una roca que estaba en las afueras del sistema solar luego adquiera una órbita que cruce la órbita de la Tierra y, por lo tanto, que la pueda impactar.
Eloy, si estoy entendiendo bien, estás diciendo que un encuentro con una estrella cercana que se acercó a del orden de un año luz al Sol desvió un objetito de entre 4 y 8 centímetros de su órbita que acabó en la Tierra.
Exactamente, exactamente. O sea,
no es que desviara un asteroide más grande que se rompió, sino que directamente desvió esa pequeña mota de 4 o 8 centímetros.
Sí, desviaría muchísimos... hombre, claro, seguro. Claro. Desviaría muchísimas cosas a su paso en todas direcciones y una de estas o varias roquitas adquirirían la dirección y la velocidad necesaria para ir hacia la región planetaria y eventualmente impactar contra la Tierra. El encuentro que tuvieron en concreto, ya te digo, pudo haberle invertido el 15% de la velocidad necesaria para que esa roquita pequeña llegase hasta la órbita de la Tierra. Pero es que también hay estos otros cometas identificados por De la Fuente que también son compatibles con Sol y seguramente, y esto es un trabajo que toca hacer ahora, hay que mirar en esas grandes bases de datos a ver qué otros eventos también son hiperbólicos o muy excéntricos también son compatibles con este encuentro cercano. Y todo esto también... Sí, bueno, perdona.
Sí. No, sí, simplemente iba a poner un poco el resumen, ¿no? Pero esto fue hace 70.000 años. O sea, hace 70.000 años a, también casualmente, unos 70.000 unidades astronómicas, casi un año luz de aquí, se produce ese encuentro. Pueden ser objetos de nuestra nube de Oort que hayan sido desviados por la estrella de Scholz y que hayan caído, o pueden ser objetos de la propia nube de Oort de la estrella de Scholz, ¿no? Estoy pensando en IM2 sobre todo, a lo mejor que, bueno... no, quizás IM2 no tanto porque es duro, ¿no? IM2 tiene una componente metálica. Bueno, no, te voy a dejar que sigas comentando eso, pero me parece muy, no sé, me parece un concepto muy interesante que ahora mismo estén cayendo objetos a la Tierra que pudieron ser originados en un encuentro que tuvo lugar hace 70.000 años en los confines del sistema solar.
Sí.
Lo que hay que ver es, por cierto, no solo que la trayectoria intersecta con la de la estrella de Scholz, sino también el tiempo. O sea, que el tiempo de vuelo sea compatible con que estuviera allí en ese momento. Claro, de nada sirve si haces la integración y resulta que son 15 años lo que tarda en llegar allí. No, pues entonces no, porque hace 15 años no estaba allí la estrella de Scholz. Tiene que ser cuando pasó hace 70.000 años.
Sí, también las incertidumbres de la medida de la estrella de Scholz es bastante, son 70 más 15 por arriba y 20 por debajo, creo. Y luego en unos refinamientos posteriores han dicho que eso que pasó hace 80.000 años, pero igualmente con unas incertidumbres del 5 o 10%. No se puede hacer con esas incertidumbres un cálculo orbital detallado para decir si pasaron a esta distancia y no, se pueden hacer un estudio de compatibilidad dentro de los márgenes de errores. Pero hasta que no salga el nuevo release, por ejemplo, de Gaia, el 4, y haya más datos y mejores, pues se podrá refinar también la órbita de Sol y ver si efectivamente sigue cuadrando o se aleja. En cualquier caso, efectivamente, el meteoro finlandés hiperbólico, o encontramos que es compatible con haber sido perturbado por Sols hace 80.000 años, pero es que si eso no hubiera ocurrido, o sea, imagínate que no tiene nada que ver, sigue siendo un evento de gran interés científico porque es uno de los primeros eventos, sería uno de los primeros eventos hiperbólicos confirmados, candidatos a ser interestelares o candidatos a haber sufrido las perturbaciones gravitacionales por otro cuerpo masivo entre los de 20.000 años, 20.000 unidades astronómicas hasta los 200.000 que puede llegar a tener la nube 2, pues objetos masivos que puedan ver a pueden estar por ahí y que los haya redirigido hacia la Tierra.
Hay un comentario que pusiste en el paper que me parece muy intrigante, ¿no? Y es pensar la posibilidad de que IM-2 dejara un meteorito. Sobre todo porque, ¿no?, es un objeto que tenía una, ¿cómo se dice? Tú me habías dicho, Francis, que no se dice fuerza tensil, sino ¿cómo era? De rotura. Tensión de rotura era la traducción en español. En español se dice tensión de rotura, ¿no? Que tiene una tensión de rotura muy alta, probablemente, ¿no?, sea un meteoroide metálico y que puede haber dejado un meteorito, ¿no? Y si eso fuera así, bueno, hablas incluso de arqueología espacial, ¿no? De un objeto que puede...
Arqueología estelar, ¿no?
Sí. Casi arqueología interestelar incluso, porque ¿y si viniera del otro sistema planetario, no del nuestro?
Sí. Sí. Aquí el problema es, bueno, ya que esta aerodinamical strength, tensión de rotura, ¿habéis dicho en castellano? Uh-huh. ¿Tensión de rotura?
Sí, eso me dijo Francis.
Vale, esto se calcula, ¿no?, con el modelo más básico, con la densidad del aire en el momento que sufre esa explosión, esa máxima fulguración, por la velocidad al cuadrado. O sea, la densidad del aire, o sea, dependiendo de la altura a la que explote, por la velocidad que tenga en ese punto al cuadrado. Esto quiere decir que si efectivamente estos hiperbólicos son fruto de errores de medida, porque van muy rápido, esa velocidad está sobreestimada y por lo tanto la tensión de rotura también está sobreestimada. Entonces, claro, sería un evento único porque sería de hierro si fuera tan rápido. Ahora, si no iba tan rápido, ya no sería de hierro, sería una consistencia mucho menor. Entonces a lo mejor ya no sería tan interesante. Uh-huh. Por eso tenemos que hacer una carta de petición masiva al Departamento de Defensa para que al menos unos cuantos eventos den las incertidumbres y nos dejen estudiarlos y comprobar todo esto. Uh-huh.
Sí, Eloy, ¿habría alguna manera de que dieran las incertidumbres sin violar esa posibilidad de que fuerzas, o sea, igual que los datos se anonimizan, los datos médicos, para se podría hacer algún tipo de anonimización de esas incertidumbres?
Yo he pensado que sí, pero claro, esto tienen que gastar ellos tiempo. Si ellos quieren facilitarnos la tarea, ellos pueden darnos los datos diciendo hemos alterado aleatoriamente en un rango los valores. Pero están dentro de ese rango, pero ese rango os va a permitir pues demostrar esto o refutarlo. O sea, que ellos, si ellos aplicasen un ruido aleatorio lo suficientemente alto como para no revelar su sensibilidad, pero lo suficientemente bajo como para permitir hacer algunas estimaciones mejores, pues eso sería una posibilidad. Ahora, la otra es esperar a que esos satélites, que tendrán una vida media, pues no sé, no creo que más de 40 años, se tendrán que retirar en algún momento o los actualizarán y tendrán mejores sensores y dirán, os damos las medidas con sus errores de los antiguos. Pues no sé, o a lo mejor lo típico, que dentro de 50 años habrá que escribir un paper porque los desclasificarán y toda esta información esté disponible y ahora haya que comprobar todo lo que se dijo, si era verdad o no.
Dentro de 40 años, si alguien se acuerda.
Claro.
Es mucho no. tiempo. Esperemos que sea antes, ¿no? Que sea dentro de 5 años o 10 años. No sé qué vida tendrán estos satélites militares.
O hacer nuestra propia red de satélites científicos y dejar de depender
de
los
militares. No, pero ya los datos no nos sirven, pues serían datos nuevos, no serían
sí, datos nuevos, claro.
Claro.
Sí, pero si ha pasado un par de veces, tiene que volver a pasar, es cuestión de tiempo.
Uh-huh. Bueno.
O sea, que tú planteas esto de la posibilidad de que este objeto Ceneos 2014 se desviara por el planeta 9 y fuera uno de sus fragmentitos lo que estamos observando ahora, con lo que podrían caer más de un fragmento en un tiempo de pocos años, ¿no?
No, no, yo de esos fragmentitos no he dicho nada. O sea, el Ceneos 14, este es IM-1, es otro sí. evento diferente que no es de los que hemos estado hablando aquí. Aquí hemos hablado del finlandés y de IM-2.
Sí, pero ha mencionado la tensión de rotura porque se podría haber roto ese en trocitos y que hubiera sido lo que observamos ahora tan pequeñito, un trocito de ese, ¿o no?
No, lo decía porque hay una parte en el artículo en el que se habla de que ese IM-2 podría haber dejado un meteorito si fuera muy fuerte, tuviera una consistencia muy grande, y entonces podríamos intentar recuperarlo, como está intentando hacerlo con el otro, se podría intentar buscar ese meteorito y a lo mejor sería una, no sé, una reliquia, un objeto que viene o bien de las afueras del sistema solar o bien de la propia estrella de Scholz.
Sí. Pero Francis, la tensión de rotura se calcula en cuando se rompen en nuestra atmósfera. Básicamente es cuando el cuerpo sufre lo que llamamos una disrupción catastrófica, que produce una gran fulguración, que normalmente suele ser al final, y es el momento de máxima radiación de energía, y es cuando la presión hidrodinámica que sufre por el frenado de la atmósfera iguala y supera a la consistencia del objeto. Por eso sufre una. Entonces, eso te da una pista de cuál tenía que ser la consistencia del objeto para que a una determinada presión hidrodinámica se haya roto. Entonces, eso da una idea a grandes rasgos del bulk, de la tensión de rotura del cuerpo.
¿Y habéis calculado en qué lugar de la Tierra el otro cayó en el Océano Índico? No, ¿sabéis más o menos dónde ha caído?
El otro era un evento rozador. Y sí, se apagó directamente, se desintegró por completo antes de... De hecho, no llegó ni a 116 kilómetros de altura. No penetró prácticamente nada. Para que te hagas una idea, solo los superbólicos o grandes bolas de fuego que penetran en la atmósfera por debajo de 20 kilómetros son capaces de producir meteoritos, y solo si eran de una consistencia asteroidal o mayor. O sea, los cometarios, no hay meteoritos de objetos de meteoroides cometarios. Y solo los asteroidales, o cuerpos metálicos rocosos, que sobreviven ese vuelo atmosférico hasta 20 kilómetros de altura o menos, son los que producen meteoritos. Y esos, además, a la entrada, como poco, tienen que ser de tamaño métrico para luego dejar un meteorito de 100 gramos, 50 gramos.
Vale, de tamaño métrico.
Al inicio, de tamaño métrico, asteroidal. Metálico o rocoso, para dejar luego un meteorito de 100 gramos, 200 gramos. Todo lo demás, cometarios, y además que tenga, pues el rasante, por ejemplo, no deja meteoritos, no queda paralelo porque recorre demasiada atmósfera y se acaba quemando, desintegrando.
Bien, bueno, pues estupendo. Yo creo que, no sé, ¿tiene alguna pregunta más sobre esto?
No, solamente quería hacer una nota histórica. Me acuerdo hace como 20 años de esto. Cuando yo estaba en Princeton, me acuerdo que había un profesor ahí que se llamaba Gut, que capaz lo conoce. No, no Gut, el de inflación.
De la inflación, ¿no?
Vale. No, Hut. Era un astrofísico que tenía esta hipótesis, luego descartada, sobre Némesis, ¿se acuerdan? Uh-huh. Una hipótesis de que la Tierra tenía, no la estrella de Scholz en ese caso, pero era Némesis, todavía digo el nombre de la hipótesis, de la hipotética estrella, que era un sistema binario con el Sol y que nos visitaba cada, el orden de 10 a la 2 millones de años, y que su perturbación gravitacional sobre la nube de Oort precisamente generaba grandes lluvias de meteoros sobre nosotros, que producía grandes extinciones, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, bueno, eso es una hipótesis descartada, pero en el momento que yo supe esa hipótesis, hace como 20 años, me había llamado mucho la atención. Esto es una especie de realización un poco más científica de aquella hipótesis, que era muy conjetural, digamos, en ese momento.
Sí. Sí, la diferencia es que esto es una no es una estrella ligada al Sol, sino ha sido un
visitante que pasaba. Es un vuelo rasante, digamos, de una estrella. Bueno, rasante, no rasante.
Un encuentro. Digo,
un encuentro cercano. Pero bueno, en aquel momento era una versión elíptica.
Sí, eso creo que se hacía para intentar explicar una periodicidad en extinciones masivas que se suponía que había, que bueno, tampoco estaba claro que hubiera esa periodicidad en las extinciones masivas, y se intentaba explicar con esa idea de una estrella que recurrentemente perturbaba la nube de Oort y generaba una gran cantidad de cometas que caían y muchos impactaban y provocaban estas extinciones, ¿no? Creo que esa era un poco la idea, si no recuerdo mal, sí. Bueno, estupendo, pues el
Héctor, un último comentario respecto a los meteoritos de posibles meteoritos de origen extrasolar. Solo decir que se ha estimado que la densidad numérica de objetos interestelares en base a la detección de Oumuamua por el survey de Pan-STARRS y es más o menos de 0,1 unidades astronómicas al cubo, ¿no? A menos 3. Esto quiere decir que se estima en base a esa, o sea, el tiempo que ha pasado, cuánto hemos tardado en detectar Oumuamua y qué campo estábamos observando, pues con eso se estima, pues tiene que haber una densidad numérica de objetos similares a Oumuamua de 0,1, ¿no?
Pero de ese tamaño, pues, que son como 100 metros.
De ese tamaño, ¿no? De ese tamaño, claro. Entonces, de ese tamaño significa que son los trabajos de Jewitt, que ha estimado todo esto, significa que dentro de Neptuno, de la órbita de Neptuno, tendría que haber 10 elevado a 4 objetos como Oumuamua, con un flujo entrante de 3 nuevos cada día y 3 saliendo. Y esto es muchísimo. Entonces, claro, por las típicas leyes de potencia que siguen los tamaños de partículas, uno esperaría que si hay muchos grandes, pues tiene que haber muchísimos más pequeños. Pero, ¿qué pasa? A la vez, nunca se ha identificado ningún meteorito que tenga una firma isotópica diferente a la de nuestro sistema solar. Y las colecciones de meteoritos del mundo hay clasificados 70.000 meteoritos.
Pero y que no se hayan hecho análisis isotópico, ¿habrá tantos? Porque es un análisis complejo, no creo yo que haya tantos.
Claro, como poco, se estima en base a eso que el impacto de objetos interestelares con la Tierra es 10.000 veces menor que el de asteroides, ¿no? Uh-huh. Esto significa que si hay 70.000 meteoritos comunes en nuestras colecciones, 7 tendrían que ser, siguiendo esta lógica, tendrían que ser de origen extrasolar si es que han sobrevivido a la entrada a la atmósfera de la Tierra. O sea, si eran de tipo asteroidal o de más resistencia. Si eran cometarios, pues se desintegrarían. Y además, lo más probable, y además viendo las detecciones de Oumuamua y Borisov, es que este tipo de viajeros interestelares sean de tipo cometario porque se formaron más en las zonas más exteriores de sus sistemas solares y por eso estaban gravitacionalmente peor unidos y pudieron escapar. O sea que encima esto restaría un poco, pondría un poco más de dificultad porque la mayoría que nos llegarían serían cometarios y tampoco sobrevivirían a la atmósfera. Entonces las posibilidades de encontrar un meteorito ahora mismo interestelar de la Tierra parecen muy muy bajas, pero las posibilidades de observar y mandar una misión para estudiarlo, un nuevo objeto interestelar en nuestro sistema solar, son bastante altas.
Claro. Muy bien, perfecto, pues nada, muy interesante, gracias Eloy por estar con nosotros comentando este trabajo, que me parece súper bonito la verdad. Y estoy, por cierto, también muy agradecido de que me invitaran a participar, así que creo que ya te lo he comentado y lo he puesto públicamente. El grupo no lo he dicho, pero hoy trabaja en el grupo dirigido por José María Trigo y Albert Rimola, creo que son tus directores de tesis. Y luego también están en el paper el grupo de los finlandeses, ¿no? Con Visuri, Gritsevich, Siljama, que son los colegas finlandeses, ¿no?
Eso es.
Perfecto. Pues nada, estupendo, lo dicho. Muchas gracias. Vamos a... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo?
Nada, gracias. Gracias por invitarme y por haber estado aquí hablando un rato de esto.
Perfecto. Ha sido mucho. Un placer, encantado. Vamos a hacer una pausita.
Hemos disfrutado mucho.
Volvemos en un ratito. Si nos están escuchando en la radio, ya saben que si quieren seguir la conversación nos tienen que escuchar en el podcast, en la cara B. Yo no me lo perdería porque tenemos un montón de cosas de historia, de física, de arqueología, de descifrar... papiros, pergaminos, papiros, descifrar papiros carbonizados, todo este tipo de cosas, todo eso en la cara B. Hasta ahora.
Chao, chao.
Chao.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.